Muchas gracias. Es para mí un verdadero honor poder dirigirme al cuerpo diplomático del país. Quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo al señor canciller la oportunidad de poder dirigirme junto con la presidenta del Tribunal Electoral a todas y todos ustedes en el contexto, digamos, del año en el que tendremos un evento político que concentrará pues todas las atenciones y muy probablemente también todas las tensiones, pero qué bueno, porque para eso es justamente una elección en democracia, para que las diferencias ideológicas, políticas, se procesen por vías institucionales y vías pacíficas, que son justamente, así ocurren las democracias, las elecciones. Así que, señor canciller, de veras honrado, y muchas gracias por el prolegómeno que a esta sesión, en las reuniones previas de esta red, ha planteado. Creo que la colaboración de los órganos electorales, que somos muy celosos de nuestra autonomía, pero como lo digo, nos entendemos como órganos autónomos y no autistas del Estado mexicano. Entendemos justamente que como parte del Estado tenemos que tener una coordinación y una comunicación fluida con otras instancias, de las que depende al final del día que podamos nosotros cumplir en nuestro ámbito específico de competencia nuestro trabajo. Así que la posibilidad de poder dirigirme a ustedes, conocen al INE, padecen al INE también desde hace, por lo menos desde el 8 de febrero pasado, del año pasado, antepasado, cuando comenzó la credencialización en el extranjero, pues somos socios inevitablemente estratégicos, yo digo que para bien, y así que en este contexto, además, poder proveerles de toda la información que sea necesaria, todos los insumos que sean necesarios para su tarea, para cumplir con su tarea de representar los intereses del Estado mexicano fuera del país, es fundamental. Incluso me atrevo desde ahora, no quiero jugar con el tiempo y después que este sea un anuncio a la carrera, como se dice, plantearles algo que hemos convenido con el señor canciller, que más allá de la información que podamos proveerles en esta charla, más allá del folleto que hemos preparado a propósito de algunos de los temas torales como información del proceso electoral, para ustedes, podamos establecer un mecanismo a través de la propia Cancillería para que les, digamos, no solamente en los próximos días podamos hacerles del conocimiento lo que son las grandes etapas, es decir, las grandes fechas del proceso electoral, sino también mensualmente irlos actualizando con una especie de dossier o boletín que entregaríamos a la propia Cancillería para que fuera difundida a todas las legaciones del país en el mundo, y que permita justamente que ustedes puedan cumplir con esa tarea que nosotros agradecemos mucho. He preparado una presentación que en un primer momento busca contextualizar lo que será esta elección. Se habla, con razón, de la elección más grande de nuestra historia democrática. En muchos sentidos probablemente será la más compleja, tanto desde el punto de vista logístico como también desde el punto de vista del arbitraje político al que el INE en primera instancia y el Tribunal Electoral, que es un órgano que por mandato constitucional tiene la posibilidad de revisar todas las decisiones que el Instituto genera cuando estas son impugnadas, y que inevitablemente, por la gran cantidad de cargos en disputa, seguramente tendrá un componente, no solamente decía logístico y operativo, sino también político en términos de sus dimensiones. Permítame plantear esto en términos comparativos, por lo menos en cuatro grandes rubros. En primer lugar, vamos a la elección más grande de nuestra historia porque vamos a tener el padrón electoral más grande de nuestra historia y, en consecuencia, el número de potenciales electores que conforman el así llamado listado nominal más grande de nuestra historia. Estamos estimando que al cierre de la posibilidad que ahora está, digamos, en curso de actualizar los datos o de inscribirse ante el Instituto Nacional Electoral en México y, por cierto, también en el extranjero, tendremos un padrón electoral de potencial, pero un listado nominal de potenciales votantes del orden de los 88 millones. Un dato comparativo. En el dossier este que les hemos entregado vienen los datos con comparación a la elección de 2005, la última elección federal. He querido aquí hacerlo con la última elección presidencial, es decir, la elección de 2012. Estamos hablando de 9 millones de electores más que en 2012. Por cierto, De estos 9 millones, de este mundo de 87 millones de potenciales electores, estamos hablando de 12.8 millones de jóvenes entre 18 y 23 años que por primera vez podrán votar en una elección presidencial. Si nos vamos al corte de los que por primera vez votan en una elección federal, estamos hablando de casi 6 millones y medio de jóvenes que por primera vez ejercerán su derecho de voto en una elección federal. El número de cargos a elegir es también, decía, inédito. Nunca antes había habido una disputa por el poder tan amplia en el plano federal y en el plano local, habida cuenta de que, como saben, tendremos 30 elecciones en 30 estados, además de las 3 elecciones federales, cosa que nunca había ocurrido. Hasta ahora la concurrencia más grande de elecciones locales con las federales había acaecido en 2015, cuando hubo 16 elecciones locales, 17 si se toma en cuenta Chiapas, que estuvo desfasada en realidad de un mes, pero ahora vamos con elecciones en 30 estados. Elecciones locales en 30 estados, salvo Baja California y Nayarit, en todo el país, además de los cargos federales, se elegirá algún cargo, tipo de cargo local, incluyendo entre estos, destacando entre estos, por supuesto, las 9 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que también están en disputa. Todas estas cifras nos llevan a hablar de un esfuerzo organizativo inédito. El número de casillas a instalar es la última de las gráficas, es un número nunca antes visto, estamos estimando que serán alrededor de 156 mil casillas las que se van a instalar en el país. De nuevo, un dato comparativo, estamos hablando de 13 mil casillas más de las que hace 6 años se instalaron. Y esto trae como consecuencia que tengamos que convocar a una movilización ciudadana inédita. A nosotros nos gusta decir que después de la movilización ciudadana que se generó aglutinada en torno al valor de la solidaridad con los eventos lamentables de septiembre pasado, ahora tenemos que convocar esa movilización en torno a los valores de la democracia y de las elecciones. El INE tendrá que visitar entre febrero y marzo a 11.5 millones de ciudadanos en sus domicilios, que son aquellos que resultarán del sorteo y de donde serán finalmente designados los 1.400.000 funcionarios de casilla, funcionarios y funcionarios de casilla, que tendrán que operar las mesas de votación en este año. Un dato comparativo, ningún órgano del Estado mexicano realiza un esfuerzo de campo como el que realiza el INE en este periodo tan concentrado. Ni siquiera el INEGI, porque si bien el INEGI cada 10 años hace el censo, lo hace a lo largo de un año. Nosotros en un mes y medio tenemos que visitar a esta cantidad de ciudadanos, a 11 millones y medio, en sus domicilios. Y de ahí vamos a necesitar 1.400.000 funcionarias y funcionarios de casilla. Dato comparativo, hace 6 años el número de funcionarios que operaron las casillas fue 1 millón. Hoy necesitamos 400.000 ciudadanas y ciudadanos más en un contexto complejo de descrédito, digamos, y de desconfianza en general de las instituciones y de donde el INE, lamentablemente, no se escapa tampoco. Y es en ese contexto en donde tenemos que lograr desplegar esta capacidad de convicción de la que depende al final del día que se hagan las elecciones. Porque no es metáfora, no es retórica decir que en México las elecciones las hacen los ciudadanos. Si ese 1.400.000 ciudadanos no jalan con el INE, no va a haber casillas. Y por eso, aunque esto ya es algo, no vengo aquí a hacer un discurso catastrófico, es simple y sencillamente poner sobre la mesa el desafío que enfrenta el Instituto Nacional Electoral y la necesidad urgente que tenemos de conectar con una sociedad desencantada en muchos sentidos y por muchas razones con, digamos, los resultados que la propia democracia ha generado. Un par de datos más y otro, digamos, que hablan de la complejidad de la elección y un dato del contexto. Tenemos que administrar, bueno, esto pues es lo que mandata, es el modelo de comunicación político electoral. Tendremos que administrar cerca de 60 millones desde que arrancaron las precampañas el mes pasado hasta el término, hasta el final de la propia jornada electoral, que son spots que se utilizan prioritariamente por los partidos políticos, pero también utilizamos las propias autoridades para difundir los mensajes institucionales. Recuerden que se trata de un modelo en donde el propio INE monitorea todo el tiempo, 24 horas sobre 24, a los medios de comunicación para verificar que las obligaciones respecto, digamos, de la transmisión efectivamente se cumplan. Debo decir un dato que es un dato importante. A 10 años de instrumentado este modelo, el nivel de eficacia, yo no sé si sea la mejor manera de utilizar o no este tiempo con spots, pero eso no me corresponde a mí plantearlo, es lo que plantea la Constitución, así opera el modelo. Lo que sí es cierto es que el porcentaje de cumplimiento de la industria es de más del 99%, lo que habla de un modelo a estas alturas bastante estabilizado. Y el último tema sobre el que volveré más adelante unos minutos es el tema de la fiscalización. En los 45 días posteriores a la jornada electoral, el INE tendrá que revisar y dictaminar, resolver, sobre alrededor de 70.000 informes de campaña entre informes parciales e informes finales. Esto no lo hace, lo digo con toda franqueza, ninguna autoridad fiscalizadora en el mundo. Y no hablo solamente de autoridad fiscalizadora en materia electoral, que ahí sí, por mucho, somos un país en donde, a pesar de que la frontera aquí siempre es una frontera de metas por alcanzar, somos una autoridad que hoy por hoy constituye, porque así lo mandata la Constitución, el modelo de fiscalización a los partidos políticos más exhaustivo que hay en el mundo. Insisto, esto no es un asunto que lo venga a decir aquí, es un asunto que nos ha llevado a que incluso autoridades como la Federal Electoral Commission de Estados Unidos haya desde hace mucho tiempo buscado mecanismos, convenios de colaboración con nosotros para que sus funcionarios puedan venir a capacitarse con nosotros. Este es el desglose, no me detengo, está en sus dossiers, el desglose de la totalidad de cargos a elegir. Estamos hablando, repito, de un monto enorme, 3.406 cargos, estamos hablando de prácticamente 1.200 cargos más en disputa de los que estuvieron en juego en las elecciones de 2012. Evidentemente esto habla pues, de una elección que será de una enorme intensidad. Hoy se critica mucho al modelo porque, bueno, hay tres candidatos a la presidencia y los tres son precandidatos únicos. Y que las precampañas parecen ser una tomadura de pelo. Bueno, hay 3.405 cargos adicionales en donde los partidos políticos en coalición o solos tendrán que definir quiénes serán sus abanderados de aquí a mediados de febrero. Entonces, las precampañas, insisto, siguen teniendo un sentido. Ahora, este es estas son las cifras de la elección, este es el sistema electoral en su conjunto, un par de anotaciones que me parece que es importante dejar sobre la mesa. Estamos frente a un sistema electoral cada vez más plural y de una enorme competitividad política. Si uno voltea al futuro inmediato, puede darse cuenta de este tema. En México, si hay algo que es absolutamente incierto en materia electoral, es quién va a ser el ganador. Hoy nadie puede asegurar quién va a ganar una elección, no solamente en el plano federal, sino también en el plano local. Vuelvo al punto, y creo que es un dato que vale la pena tener presente, no porque sea condición de la democracia, sino porque es la realidad del país en los últimos 3 años. Nunca antes, como en estos últimos 3 años, ha habido un nivel tal de alternancia en el plano federal y en el plano subnacional. Hemos tenido una enorme cantidad, pongo el dato de las gobernaturas solamente como un ejemplo, de 24 gobernaturas que han estado en juego, en 14 ha habido alternancia. Y esa es la mejor prueba, digo yo, de que en México el voto se respeta. Es decir, en México, y en esto quiero ser enfático, yo no estoy diciendo que la alternancia es lo que nos haga democráticos. Lo que es democrático es que exista la posibilidad real de la alternancia. Si hay o no alternancia, eso lo deciden los ciudadanos. Y si la alternancia no ocurre, es algo tan democrático como que efectivamente esta suceda. Porque eso lo deciden los ciudadanos con su voto. Pero vuelvo al punto, quien diga que en México el voto no se respeta, simple y sencillamente está obviando una realidad que es parte de nuestro paisaje político cotidiano. No me detengo en la colaboración con las otras instituciones, creo que el estar aquí este día es parte de esa lógica de cómo las autoridades electorales, si bien tenemos responsabilidades concretas, inevitablemente, ineludiblemente, necesitamos de otras instancias. Se ha venido diciendo, lo han visto en estos días, hay una polémica a propósito del tema de seguridad. ¿Cómo va a garantizar el INE la seguridad? Nosotros no podemos garantizar la seguridad. No tenemos mecanismos para garantizar la seguridad. El INE no administra policías. Y por favor, veo senadores aquí, legisladores, no, en la próxima reforma no nos pongan a administrar también eso. Eso es como una atenta petición. Pero claro, la seguridad es indispensable para que la elección se lleve a cabo. Y esto nos ha llevado a generar, a construir mecanismos de coordinación con las instancias de seguridad del Estado Nacional, del país, sobre todo las instancias federales, lo digo con todas las letras, que nos han permitido llevar a buen puerto elecciones de una enorme complejidad como lo fueron las elecciones del 2015, por ejemplo. Decía ya las cifras de nuevos electores, y sin embargo, esta elección, y este es el contexto, un contexto preocupante, si ustedes revisan los últimos datos del Latinobarómetro, la confianza, el aprecio por la democracia ha caído dramáticamente de un año a otro. De 48%, que era el aprecio de la democracia en México, según Latinobarómetro, pasamos a 2017 a un 38%. En suma, ese es un contexto en el que creo, estoy convencido, que tenemos que explicar como pocas veces una elección tan compleja. Yo creo que la explicación de la elección tiene que ser la clave fundamental de este proceso electoral. No podemos dar por hecho, ni aquí, ni en México, ni en el mundo, que la gente sepa cómo es nuestro sistema electoral. Por eso la importancia de poder tener esta oportunidad para nosotros y poder explicar cosas que muchas veces damos por sentado, pero que creo que es indispensable enfatizar, porque no estoy convencido de que mucha gente lo tenga presente. Estoy hablando de muchos compatriotas, de muchas mexicanas y mexicanos, que dan por sentadas muchas cosas que nosotros mismos a veces como autoridades electorales damos por sentado y que no podemos permitirnos. Esta no solamente va a ser la elección más grande de la historia, sino también, como lo hemos venido diciendo, tiene que ser la elección más explicada de la historia. Y a la par de una vocación organizativa y técnica impecable, las autoridades electorales estamos llamadas a tener, a desplegar también una vocación pedagógica como nunca antes. Una sugerencia, y así lo hemos interpretado desde el INE, es construir esta explicación a partir de una serie, digamos, de volver al ABC, para decirlo de alguna manera. ABC que muchas veces nosotros mismos olvidamos. Y de volver a enfatizar aquellos que son los mecanismos de seguridad que desde hace 30 años hemos venido construyendo y que han sido la base de la fortaleza de nuestro sistema electoral y, por cierto, objeto de reconocimiento internacional. Ningún órgano como el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral ha sido socorrido tantas veces para misiones de asistencia electoral por parte de la Unión, de las Naciones Unidas, por parte de la OEA, por parte incluso de instancias que podría parecer que no tienen ninguna referencia, como la Comisión de Venecia o el Consejo de Europa. Ahora mismo el Instituto Nacional Electoral forma parte de la misión de asistencia técnica en Túnez, porque los europeos tuvieron un pequeño problema. Cuando en su área de influencia tenían que definir a qué órgano electoral recurrir para generar esta misión de asistencia a las autoridades electorales, a las nacientes autoridades electorales tunecinas, pues se encontraron con un pequeño problema. Necesitamos a alguien que sepa organizar elecciones en contexto de inseguridad, en contexto de conflictividad social, y seguramente aquí la Electoral Commission británica no les fue de un referente, digamos, útil para cumplir esta función. Bueno, creo que eso es algo que hay que subrayar. Y creo que hay que decirlo, el INE sigue siendo, a pesar de todo, del descrédito, digamos, público que hoy se ciñe en torno a las autoridades en general y a las autoridades electorales, sigue siendo un órgano que es socorrido para generar misiones de asistencia técnica. Y eso es gracias a esa cadena de confianza que hemos logrado construir. No me detengo particularmente sobre estos temas, quiero solamente enunciarlos y hacer un par de referencias. Primero, el padrón electoral. Hoy tenemos en México, en virtud de que el padrón electoral no se construye de cero de cara a cada elección, sino que es un insumo permanente, y por cierto es un insumo que se ha venido actualizando desde 1992, cuando se volvió a hacer, digámoslo así, el censo para generar la credencial para votar con fotografía, finales de 92-93. Hoy tenemos el mejor padrón electoral del mundo. Está considerado entre los 5 mejores padrones electorales en términos de cobertura, de actualización y de confiabilidad. Sí, pero los otros padrones electorales que entran de esta categoría son el de Costa Rica, que es de este tamaño, el de Finlandia, entre otros. Es decir, en términos de la dimensión de nuestro padrón electoral, es un padrón que hoy está sirviendo como base de la construcción del nuevo sistema de identidad nacional. A partir, nosotros no podemos entregar la información, pero sí a partir de la autenticación. Cuando vuelvan a la siguiente REC y hagan algún trámite bancario, todos los trámites bancarios a partir de agosto próximo tendrán que hacerse en ventanillas con la credencial y con la autenticación de la huella y una autenticación en línea en tiempo real que ha venido construyéndose, por cierto, con las instancias federales desde hace algunos años y que hoy es la base del nuevo mecanismo nacional de identidad. Un dato para hablar del padrón electoral. Hoy tenemos un padrón electoral que tiene una cobertura de cerca del 98.5%. Un dato comparativo. Los padrones electorales, los 50 padrones electorales, en realidad son más porque algunos estados no tienen un padrón electoral estatal de que se utilizaron en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año pasado, tuvieron una media de cobertura del 70%. Y estamos hablando de los padrones electorales de Estados Unidos comparados con el padrón electoral nuevo. Y con las cifras podemos seguir hablando de la consistencia de nuestro padrón electoral. Lo vuelvo a decir sin medias tintas, el tema registral es uno de los temas en los que México, en materia electoral, es una potencia a nivel mundial. En segundo lugar, la credencial para votar. No abundo demasiado porque pues, ustedes mismos son copartícipes a través de la red consular de la construcción de la credencial. Lo que quiero decir es que la credencial para votar hoy por hoy se ha convertido en un mecanismo el mecanismo de identidad por excelencia, y me atrevo a decirlo en buena medida en México, y eso explica la siguiente gráfica que quiero compartir con ustedes, también en parte en algunos con algunos connacionales. Eso tendrá que ser objeto de un estudio, sobre todo en el ámbito de Estados Unidos, porque estamos viendo algo que ya sabíamos que en México ocurre. No todos los mexicanos tramitan su credencial para votar porque quieren votar, sino porque es el mecanismo primordial de identidad. Me da la impresión, y ahora veremos las cifras, que algo muy semejante está pasando en Estados Unidos, sobre todo cuando tenemos ejemplos como la de aquel juez de Texas, que decidió que el único mecanismo de identificación que era válido para poder registrar a mexicanos nacidos en Texas, pero hijos de mexicanos, era la credencial para votar. Lo cual, por cierto, nos llama a tener que hacer una reflexión muy seria, no sé si la tengamos que hacer nosotros, de cómo están viendo los mexicanos su relación con México en términos estrictamente electorales. Porque hoy tienen una posibilidad de tener este mecanismo con una enorme facilidad, pero no se están registrando con la misma intensidad para votar desde el extranjero. Voy rapidísimo al tema del voto en el extranjero. Esto ustedes ya lo conocen, ustedes mismos están generando, y eso lo agradecemos infinitamente, esta información para los mexicanos que acuden a los consulados a tramitar sus credenciales, cómo ocurre el procedimiento de votación desde el extranjero. Creo que aquí hay dos fechas que me limito con ustedes simple y sencillamente a subrayar. Ustedes son, además son promotores que el día en que dejen la Cancillería por alguna circunstancia, vengan al INE, porque necesitamos promotores como ustedes, justamente, de la credencialización. Dos fechas, insisto. La primera es el 31 de enero, como una fecha límite para poder tramitar las credenciales y poder, en consecuencia, estar en aptitud de votar. Otra distinta es el 31 de marzo, como fecha límite para inscribirse en el listado de mexicanos que van a votar desde el extranjero. No me detengo en este. Estas son las cifras al corte del 4 de enero. Probablemente la Cancillería la tenga más actualizada y entonces aquí estoy haciendo el primer gazapo del año. Pero al 4 de enero teníamos 541 mil solicitudes de credenciales, 437 mil credenciales entregadas, 157 mil credenciales activadas, y alrededor de 30.000, la cifra se mueve todos los días, pero solamente 30.000 mexicanos que hasta ahora se han inscrito para votar desde el extranjero. Es decir, hay una desproporción radical entre las credenciales que se solicitan y los mexicanos que están inscribiendo para votar. Vuelvo al punto, no es un momento para hacer un corte de caja, lo dejo hasta ahí con las cifras. Cuarto punto, que creo que lo menciono solamente telegráficamente. En México las elecciones las hacen los ciudadanos. El INE es un organizador. El INE tiene que proveer los materiales, el INE tiene que coordinar los esfuerzos, pero quienes reciben y cuentan los votos son los ciudadanos que deciden ser funcionarios de casilla. Quienes, digamos, entrenan, capacitan a estos funcionarios son los 50.000 capacitadores y asistentes electorales que justamente ahora estamos en un proceso de reclutamiento. Quienes toman todas las decisiones, en dónde se instalan las casillas, en dónde hay casillas especiales, en donde quiénes son estos funcionarios, estos capacitadores de asistencia electoral, son ciudadanos que se incorporan temporalmente a la función electoral a través de los consejos locales y los consejos distritales. Es decir, la cantidad de ciudadanos que están involucrados, más allá de la rama profesional del Instituto Nacional Electoral, en la construcción de las elecciones, son ciudadanos. Y la mejor garantía, vuelvo al punto, es lo básico, pero se nos olvida, de que los votos se cuentan y se cuentan bien, es que son nuestros propios vecinos quienes están encomendados de esa función. Y hoy nadie sabe quiénes son. Y quienes lo hagan en esta función no lo van a volver a hacer seguramente para las que siguen. El año antepasado tuve la oportunidad de estar en el Brexit y preguntaba en una casilla quiénes eran los funcionarios electorales. Son funcionarios públicos que son comisionados para fungir como funcionarios electorales una y otra vez, porque ya saben cómo hacerlo. Aquí no. Cuidado con los funcionarios públicos. De hecho, eventualmente hay ciertos funcionarios públicos que no pueden cumplir la función de ser quienes reciben y cuentan los votos. Es decir, aquí son ciudadanos que se les capacita para esa función y solamente por una vez. Y hay que preguntarnos por qué. ¿Y saben cuál es la respuesta? Para evitar que alguien pueda saber a priori quién va a ser el responsable de contar los votos y puede eventualmente a priori tener algún tipo de acercamiento indebido e incidir en eso que, digamos, en otros países es inconcebible, pero no tienen la desconfianza que tenemos en nuestro país. ¿Cómo se van a seleccionar a los funcionarios de casilla? Ya lo mencionaba, de los casi 88 millones de ciudadanos, tenemos que sortear a 11 millones y medio, visitarlos en sus domicilios y finalmente definir quiénes son ese 1.400.000 que van a ser los quienes estarán recibiendo y contando los votos en las casillas. Quinto punto de esta cadena de confianza, la documentación electoral. No abundo sobre el punto, creo que vale la pena simple y sencillamente recordar. En un par de semanas arrancaremos la producción de un papel especial sobre el que se hacen las boletas electorales y las actas. En virtud del recorte presupuestal que tuvimos en este año, decidimos que no toda la documentación tiene necesariamente que hacerse en papel seguridad. Pero todas las boletas, estamos hablando del orden de 350 millones de boletas aproximadamente. Eso todavía hay que decidir si vamos a hacer la consulta popular que mandató el Congreso, la consulta que el Congreso ha autorizado o no, eso es un tema que está todavía por verse. Pero estamos hablando de una enorme cantidad de materiales, actas, boletas que se imprimen en papel seguridad, que se producen con el resguardo de las Fuerzas Armadas, que se distribuyen con el auxilio y la supervisión y vigilancia de las propias Fuerzas Armadas y que son custodiadas hasta su destrucción por las propias Fuerzas Armadas de nuestro país. Eso no ocurre en ningún lado del mundo. Vuelvo al Brexit. En algún momento en aquella casilla, en alguna de las casillas, veí que se les acabaron las boletas. Y entonces uno de los funcionarios de casilla agarró una boleta y dijo, ahora vuelvo, eran como las 4 de la tarde, y se salió de la casilla y yo estaba escandalizado, ya ven, se está llevando material electoral. A los 10 minutos regresó con un bonche de fotocopias, aquí están las boletas. Si hiciéramos eso en México, creo que teníamos un pequeño problema. No lo vamos a hacer. Con un tema adicional, a pesar de que la boleta presidencial es la misma en todo el país, las boletas van impresas, y digamos, dentro de un talonario del que se desprende para garantizar la secrecía del voto. Pero en el talonario viene foliadas y viene establecido el estado, el distrito y la sección a la que corresponde. Y en cada talonario viene un número de boletas que corresponde al número de ciudadanos acreditados en esa casilla. Ha ocurrido que en algún error logístico, cuento en 2012, ese fue el gran error logístico de 2012, una paquete electoral que iba a una casilla de la ciudad de Oaxaca se mandó a Pinotepa Nacional. Y el de la ciudad de Oaxaca, y al revés, el de Pinotepa estaba en la ciudad de Oaxaca. Bueno, un helicóptero de la Armada llevó el paquete a Pinotepa y lo regresó. Sí, porque hasta eso, es decir, ¿a qué casilla corresponde las boletas que son iguales? En México se tiene que, para evitar la desconfianza, que garantizar desde el principio. No abundo en los demás materiales y apuro el paso. Las elecciones no solamente las hacen los ciudadanos, también las vigilan los ciudadanos. Sea en su rol de representantes de partidos políticos, los partidos políticos tienen derecho a acreditar hasta 2 funcionarios por cada casilla. Los partidos políticos tienen presencia en todos los órganos de decisión del Instituto Nacional Electoral. Sea en su rol de observadores electorales, mexicanos, nacionales o visitantes extranjeros. Lo que nos lleva al final del día a que el día de la jornada electoral, muy probablemente alrededor de 4 millones y medio entre funcionarios del INE, funcionarios de casilla, representantes de partidos políticos y observadores electorales de mexicanas y mexicanos, estaremos involucradas en la organización de la elección. Punto adicional, los mecanismos de difusión de los conteos, de los resultados electorales. Hay tres mecanismos fundamentales que me parece que tienen que tomar en cuenta. Los que llamamos conteos rápidos, que son una encuesta que se toma, una muestra, digamos, que toma datos asentados en las actas de las elecciones presidenciales y de las elecciones de gobernador. El INE va a realizar los conteos rápidos de las 9 elecciones de gobernador también. Los programas de resultados electorales preliminares, que es este sistema que se abre en línea desde las 8 de la noche y que empieza a mostrar información tal como la va recibiendo el Instituto Nacional Electoral, y 3 días después, el miércoles, los cómputos distritales, que es en donde se computan los votos con validez legal. Los primeros dos, el conteo rápido del PREP, son datos oficiales, son datos que va a generar el Instituto Nacional Electoral, pero no son datos legales, es decir, legalmente válidos. Esos son los que se resultarán de los cómputos distritales. Un par de reflexiones muy breves sobre el punto. Primera, el conteo rápido se va a realizar, permítame hablar ahora de la elección presidencial, se va a realizar y no es una cosa que quede a potestad del Instituto Nacional Electoral porque ya nos atamos de mano. En el reglamento de elecciones dijimos que se va a hacer el conteo rápido y además dijimos que los resultados, sean cuales sean, se van a dar a conocer. Creo que el problema que tuvimos en 2006 está solucionado desde la propia norma que hoy nos obligamos, que nos obliga a nosotros mismos. Es decir, alrededor de las 11 de la noche, nosotros estaremos saliendo a dar los resultados que el comité técnico, que está conformado por los más prestigiados estadísticos y actuarios del país, habrán generado de una muestra que, lo digo además con todas las letras, es la muestra más robusta de todas las que ocurrirán ese día. Estamos hablando de una muestra de alrededor de 9,000 casillas, datos de casillas que se van a compilar y que se van a procesar. Los únicos funcionarios que pueden estar dentro de la casilla tomando los datos de las actas son los funcionarios del INE. Así que lo digo desde ahora, ningún medio de comunicación, ningún partido político, ninguna empresa de opinión pública tiene la capacidad de dar los resultados con la precisión que va a tener el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. Consulten con cualquier encuestador, a lo más los conteos rápidos que ellos lleguen a realizar tendrán, no hay capacidad de campo para ir más allá, tendrán 1.500, 1.600 datos de casillas. Nosotros vamos con 9.000. Y además, tenemos que dar los datos, lo que significa que si estamos en un escenario en el que los rangos de votación de los candidatos llegaran a cruzarse, como ya ha ocurrido, como ocurrió en 2006, el Instituto Nacional Electoral va a dar los resultados y va a explicar con peras y manzanas qué significa eso. Y lo digo desde ahora, si los rangos se cruzan, nadie puede darse por ganador esa noche. Digo, de que pueden, pueden. Pero nadie tiene los elementos para darse ganador esa noche y lo vamos a salir a decir. Y hay que empezar a sembrar eso desde ahora. Por otro lado, el PREP va a estar funcionando ahora con una modalidad adicional. Nosotros vamos a ir capturando la información desde las propias casillas con teléfonos celulares, lo que es muy probable que acelere el tiempo con el que las imágenes, es decir, los resultados, se van a hacer públicos. Voy muy rápido, pero mi compromiso es que esos temas, digo, para lo que voy muy rápido, no para la reunión, al contrario, sino para lo que la profundidad de estos temas. Nuestro compromiso es ir, conforme vaya avanzando, ir generando, insisto, datos mucho más específicos de estos temas. Termino con un último dato, que es el de la fiscalización. Miren, ningún país en el mundo hace una fiscalización como la que hace en México, producto de un mandato constitucional en donde tenemos que hacer, repito, una revisión de los gastos de campaña en 45 días después de realizar la jornada electoral, porque hoy el rebase de topes de gasto de campaña es una causal de nulidad. El INE, insisto, en esto creo que tengo que ser muy claro, no anula elecciones, en todo caso genera esta información del Tribunal Electoral, es que en el que la calificación, en el juzgamiento de las elecciones, decide si hay o no causales de nulidad. Ese no es un asunto del Instituto Nacional Electoral, primer dato. Segundo dato, la fiscalización se hace en tiempo real y a través de un sistema informático que permite, uno, compulsar información, la información que nos entregan los partidos con el sistema de administración tributaria. Dos, con el sistema, en el sistema financiero nacional a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Tres, con los mecanismos de alerta que genera la Unidad de Inteligencia Financiera. Y cuatro, con el trabajo de campo que nosotros realizamos capturando todos los elementos de gasto. Desde ahora tenemos miles de funcionarios, literalmente miles de funcionarios, recorriendo las calles del país y fotografiando todos los espectaculares, acudiendo a los mítines de los candidatos, visitando las casas de campaña y generando información que ya el tribunal ha reconocido que son prueba plena para efectos de la propia fiscalización, que nos permite, al momento de revisar la información que nos presentan los partidos políticos, compulsar lo que ellos nos dijeron haber gastado con lo que efectivamente vimos se gastó en las campañas. Un dato para señalar cómo se ha incrementado esta capacidad de la autoridad electoral. En 2016 tuvimos 14 elecciones locales. En esas 14 elecciones generamos en nuestro sistema, lo llamamos así de monitoreo de espectaculares, olvídense del nombre, generamos información de 17.500 testigos de gasto. En 2017, un año después, con solo 4 elecciones, ese sistema acumulaba 78.000 testigos de gasto. Y eso nos permitió determinar un rebase digamos, una cantidad de gasto no reportado del orden de 250 millones de pesos. Es decir, la capacidad de auditoría de la autoridad electoral crece año con año. Y la apuesta que tenemos ahora para esta elección es utilizar inteligencia financiera como, digamos, de manera muy particular respecto de las elecciones previas. No abundo más, simple y sencillamente terminaría diciendo estas son cosas que muchas veces damos por sentado. Y estas son justamente, por el contrario, las cosas que hacen al sistema electoral mexicano, un sistema robusto, y ustedes lo dirán, me lo dirán a mí, ustedes probablemente lo sepan mejor que yo, digno de reconocimiento a nivel internacional. Creo que estas son las cosas que no podemos quedarnos callados, ni adentro, ni aquí adentro en el país, ni mucho menos hacia afuera. Porque esta es justamente la mejor garantía que tenemos de generar confianza en una sociedad que desconfía. Es la mejor manera de generar estabilidad en un contexto delicado de la vida política del país. Pero sobre todo yo creo que es simple y sencillamente hacer justicia a esa apuesta que durante 3 décadas nos ha llevado a construir un sistema electoral que nos ha permitido procesar el pluralismo político y las diferencias políticas en paz. Yo termino agradeciendo, disculpándome por el exceso de tiempo, agradeciendo la oportunidad. Para nosotros es fundamental, insisto, lograr explicar esto antes, porque si algo nos enseña la experiencia reciente es que no podemos esperarnos a explicar cómo se hacen las elecciones una vez que las elecciones han sido cuestionadas, porque esa es la mejor manera de no defender, de no saber defender el sistema electoral, y vuelvo a decirlo, adentro del país, pero también hacia afuera. Por eso esa vocación explicativa creo que es fundamental y tenemos que desarrollarla desde ahora. El día de la jornada electoral tiene que ser un día que todos los mexicanos sepan lo que va a pasar, hasta el cansancio. Y eso toca, evidentemente, pues imponernos una responsabilidad adicional a de organizar las elecciones en cuanto tal. Porque de lo que se trata no es solamente organizar la elección, sino desde ahora ir haciendo que esta sea la elección que dé legitimidad a los futuros gobiernos. Muchísimas gracias.